Radio Sintonía. Acompañarte más que nunca. La referencia de la radio en las mañanas.
Seguimos adelante nuestro directo mañana aquí en Radio Sintonía y ponemos nuestra mirada a partir de ahora en los trabajos arqueológicos que se desarrollaban desde Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura en el yacimiento Rosa de Abajo. Aportaban información para conocer los espacios mortuorios del pueblo majo en Fuerteventura. Hablamos esta mañana al respecto con la arqueóloga Verónica Alberto. Buenos días.
Hola, buenos días.
Verónica, ¿por qué es interesante conocer las características de los enterramientos en el pasado?
Mira, todo lo que se refiere al mundo de la muerte en las sociedades pasadas nos da muchísima información para conocer tanto cómo vivían estas poblaciones que nos precedieron, como para saber cómo era su forma de pensar, sus creencias, sus sistemas ideológicos, cómo se relacionaban entre ellos, cómo se relacionaban con el territorio que habitaban. Es una fuente de información de primer orden, porque al fin y al cabo, las personas que están en las tumbas, están enterradas en los cementerios, son los protagonistas de su historia.
Los resultados indicaban la existencia en la isla de Fuerteventura de enterramientos al aire libre o en superficie y que hasta ahora solo se conocían depósitos funerarios en cuevas. ¿Qué es lo que nos traslada esta información, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que podemos conocer a partir de estos enterramientos al aire libre cuando anteriormente solo conocíamos esos depósitos en las cuevas?
Bueno, es cierto que en la isla de Fuerteventura se sabe que existen estas dos formas de enterrar, que son formas, la verdad, que diametralmente opuestas, ¿no? Lo que serían enterramientos en cuevas y los enterramientos al aire libre, enterramientos en fosa. Y sí existía, desde los años 50 existía un depósito que excavó el comisario de excavaciones de la provincia de Las Palmas, pero no estaba bien registrado. Y es ahora que se registra por primera vez y con una metodología adecuada estos enterramientos al aire libre, pero sí se tenía noticia ya de que en la isla existían. Pero es importante no solo porque nos da esa visión más compleja de las prácticas funerarias, ¿sabes? Que no solo entierran en cuevas, sino que en un momento determinado también van a decidir enterrar en esos cementerios al aire libre, sino porque este tipo de enterramientos solo están presentes en las islas orientales, en Fuerteventura, en Lanzarote y en Gran Canaria, pero en el resto de Canarias no. Entonces, bueno, pues nos da pistas también para poder a lo mejor entender cómo fue la evolución a lo largo de los más de 1000 años que estas personas tuvieron en cada territorio insular, en cada isla, ¿verdad?
Porque entendemos que estos enterramientos al aire libre son más modernos que los que se hacían en las cuevas.
De momento sí. De momento sabemos que cuando estas poblaciones llegan entre el siglo I y el siglo III después de Cristo, cuando llegan del norte de África, estos grupos deciden enterrar en cuevas y solo van a utilizar las cuevas nada más en todo el archipiélago, incluido Fuerteventura. Y avanzado el tiempo ya, varios siglos después, es que reconocemos que empiezan a enterrar también al aire libre. Lo que pasa que en el caso de Fuerteventura, la datación funeraria más antigua que tenemos es esta de un enterramiento al aire libre. Pero probablemente es porque no se han datado esos enterramientos en cuevas más antiguos, ¿vale?
¿Y qué interpretación le podemos dar a esto? Estos enterramientos se me pasa a mí por la cabeza, Verónica. Quizás los enterramientos al aire libre son una forma de homenaje a la persona fallecida para que, digamos, que esté más a la vista o podamos visitarles más fácilmente que los de las cuevas. No sé si se tenía otra concepción también diferente de la muerte que podemos extraer de estos comportamientos.
Pues sí, como tú dices, es que lo primero que salta a la vista es que hay una concepción diferente de la muerte, efectivamente, pero diametralmente opuesta entre una forma y otra, ¿eh? Es verdad que a lo mejor no tanto que el elemento de la visibilidad es un factor importante y lo está señalando. Pues ahora, mientras que las personas que se entierran en cuevas no son tan visibles, no está tan a la vista ese mundo de los antepasados, ese mundo de los ancestros, por lo menos para las personas que no son del colectivo que está enterrando en la cueva, cuando entierras al aire libre, cuando entierras en estas tumbas, en estas fosas de superficie, es verdad que haces muy visible la muerte y haces muy visible el lugar de los antepasados, dónde están los antepasados. Entonces ahí ya hay una diferenciación tremenda de concepto, ¿no? De cómo, digamos, es el tratamiento de esos antepasados, de esas figuras relevantes del grupo. Pero también es verdad que en este caso hay una serie de prácticas rituales que van más por el sentido ese de homenaje que comentaba, como es que en la parte superior, sobre la tumba, le colocan numerosísimas conchas marinas, de lapas, de burgado, de almeja. Entonces eso entra dentro de lo que son las creencias y la ritualidad de homenaje, de respeto a las personas fallecidas. Uh-huh.
Esta malacofauna que nos nombras, ¿no? Esas lapas, sí, sobre todo, que se encontraban en estos espacios funerarios, ¿se tomaban en la antigüedad como algo valioso? ¿O por qué se ponían este tipo de materiales y no otros? No sé si esto lo sabemos.
No sabemos el significado exacto, pero sí que podemos decir, como tú estás indicando, que están cargados de simbolismo. Son elementos especiales porque se eligen para estar sobre esas tumbas y digamos, formar parte de ese homenaje a los difuntos. Entonces, en este caso, las conchas marinas es algo que se hace en muchos contextos de otros lugares también del pasado, que esas conchas marinas tienen ese significado especial, están cargadas de simbolismo y se usan. Pero no solo las conchas, sino que también participa el fuego. Esas conchas están todas quemadas. Entonces el fuego también tiene esa carga ritual, esa carga simbólica que es muy potente dentro de todo lo que son las prácticas religiosas de poblaciones del pasado y debemos verlo conjuntamente, ¿sabes? Las conchas marinas y, o sea, las conchas de molusco marino y el fuego participando dentro de esas prácticas, de esas ceremonias rituales.
Curiosa esa dualidad, ¿no?
Sí, es interesante. En el mundo de las cuevas también aparecen, pero no nunca con la proporción o con el volumen que hemos documentado para los cementerios al aire libre. O sea, que parece que algo cambia.
¿Se parece bastante a los enterramientos que hacemos hoy en día?
Piensa que los grupos humanos, para las personas, la muerte es un hecho biológico, que es bastante trascendental, o sea, la persona deja de existir, pero también es un hecho social. Entonces, cada sociedad tiene que regular la muerte y tiene que afrontar la muerte según sus creencias, según sus formas de organizarse. Eso es importante. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, más que es el hecho biológico, que sí, el hecho biológico lo representan los huesos, los esqueletos, es cómo cada sociedad, cada grupo se enfrenta a lo inevitable, que es la muerte, porque igualmente todos vamos a pasar por ahí. Entonces es una necesidad regularlo y son las prácticas funerarias las que nos permiten conocer cómo es ese pensamiento y cómo cada grupo humano decide afrontar este hecho trascendental de su vida, ¿verdad? Pero sí, al fin y al cabo, se trata de mantener la conexión con las personas que ya no están, pero que han formado parte del grupo, siguen estando presentes aún en la muerte, y demostrarles ese respeto, ese homenaje, mantener esos vínculos. Porque luego también a veces vemos otras tumbas que son, digamos que tienen unos aspectos más negativos, pero no es lo general. Lo general es que haya sentido de homenaje, de respeto, de cariño a las personas que se entierran.
Claro, todo esto va cambiando como nos has ido comentando, Verónica, y podemos extraer, ¿no?, toda esa información, sobre todo de las religiones que se practican y los modos de estas religiones en un espacio en concreto, en este caso en la isla de Fuerteventura y en Canarias, quizás con la evolución también que vamos teniendo con las formas de enterrarse. O en fin, de que del estado en el que nuestro cuerpo pase en el momento en el que nos morimos, si la arqueología investigase dentro de un tiempo, ¿no?, los enterramientos que hacemos hoy en día, no sé si se perderían una parte por este lado de la incineración, que no sé si hay alguna forma
Sí,
de que en el
ahí.
pasado se pueda investigar o llegar a dar con esto.
Pues mira, sí, y no solo en el presente, sino en el pasado también ya se incineraba desde antiguo. Hay prácticas funerarias que digamos que lo que utilizan es la incineración, que al fin y al cabo pues es eso, someter a fuego el cuerpo de un cadáver, ¿verdad? Entonces el fuego lo que hace es destruir toda la materia orgánica y llega incluso a fragmentar los huesos muchísimo, pero hay especialidad en estudio de cremaciones, de huesos quemados, incinerados. Entonces se puede sacar también, es mucho más difícil, necesita, bueno, es más difícil, no es que sea mucho más difícil, todo requiere su técnica, pero se puede sacar también información hasta de los fragmentos más pequeño y las incineraciones se estudian, es una especialidad dentro de lo que son las prácticas funerarias del pasado. Lo que pasa es que nosotros aquí en Canarias en el pasado no tenemos incineraciones, en otras culturas sí se da y en el presente, pues si fuéramos a estudiar dentro de 100 años, 200 años las incineraciones ahora, ya sé que sería más difícil, ahí sí requeriría otras técnicas más a nivel molecular, porque hoy los fuegos de incineración están muy perfeccionados y casi no te dejan ningún fragmento, solo son cenizas lo que se recoge.
Claro. Sí. Bueno, se me pasaba a mí por la cabeza, ¿no? En esta evolución de los comportamientos de la humanidad. En fin, el yacimiento esto del que estamos hablando hoy, el de Rosa de Abajo, se ubica en la localidad del Matorral, en Puerto del Rosario, y se daba a conocer en los años 80 del siglo XX por un hallazgo casual. ¿Queda todavía bastante Fuerteventura sin explorar, arqueológicamente hablando?
Sí, yo creo que sí, que la isla tiene un potencial inmenso y aunque se conocen muchos, muchos espacios arqueológicos donde estas poblaciones del pasado dejaron su huella, todavía se puede extraer una cantidad de información ingente que nos permitirá ir afinando, ir profundizando en cómo vivieron estas poblaciones en la isla durante más de 1.000 años, que es que 1.000 años es mucho tiempo y hay procesos de cambio interesantes y sí, seguro que se seguirán extrayendo y seguirán apareciendo cosas, hallazgos casuales y otros que se conocen, que nos irán aportando cada vez, precisándonos mejor esa imagen sobre las poblaciones del pasado.
Hablando exclusivamente de la re de apartando, perdón, esa parte de la religión, por supuesto, en lo que estamos hablando, ¿no? En esta parte de los enterramientos, poniendo como protagonista el terreno arqueológico y volviendo a lo que hablábamos ahora de las incineraciones, nos da mucha más información un enterramiento, ¿no? Porque nos da esa información de las prácticas de los enterramientos, de esa actividad después de la muerte, ¿no? Del culto al recuerdo de esta persona, pero además nos da más información sobre la vida, ¿no? A través de los huesos podemos conocer mucho más a las poblaciones cuando nos encontramos con un enterramiento a que si lo hiciéramos con una incineración.
Sí, exacto, en este caso sí, porque fíjate, en esos huesos se queda marcada, se queda reflejada la vida de cada persona. Todo lo que tú hayas hecho a lo largo de tu vida va a tener una huella o va a dejar una impronta en tu esqueleto de cada persona. Entonces, si nosotros tenemos la suerte de encontrar esos huesos, pues vamos a poder saber, por ejemplo, qué comían, qué enfermedades padecieron, qué accidentes pudieron tener, a qué se dedicaban, qué trabajos hacían, cómo era su biología, o sea, cómo era su aspecto físico. Es tanta la información que te da, o sea, temas de, luego también otros temas que son más de, no de tanto de carácter biológico, sino de carácter social, por ejemplo, el tema de los cuidados, el tema de las diferencias de género, el tema de la edad. ¿Sabes cómo influye la edad en la consideración social, que es un individuo infantil, un adolescente, un individuo adulto maduro, de edad avanzada? ¿Cómo se reparten las tareas entre las personas, entre las mujeres y los hombres? Toda esa información la conocemos a través de los huesos, si no, no podríamos tenerla.
Claro. Es que esto nos hace un poco reflexionar, ¿no?, en lo que queremos hacer con nuestro cuerpo cuando muramos. Capaz que pues nos hace cambiar algo de idea en cuanto a si queremos contribuir, ¿no?, en cierta medida, en que pues las personas, las sociedades que vienen después de nosotros puedan conocer nuestros días a través de nuestros cuerpos.
Exacto, que es así, en los huesos queda marcada, pero bueno, luego ya es cada decisión de cada persona. Es verdad que hoy en la actualidad hay tanto, en el pasado nos faltan las referencias escritas, las descripciones, que hoy sí tenemos, hoy está todo prácticamente recogido en texto y podemos conocer muy bien la vida de las personas, y a lo mejor los huesos pues igual, pero vamos, a mí, que si me quieren conocer a mí personalmente, miren mis huesos y verán cómo tengo las marcas de estar toda la vida excavando. Entonces, mi actividad, mi profesional, a lo que yo me he dedicado toda la vida, se ha quedado reflejado en mis huesos. Y ahí lo verán, mis enfermedades, lo que yo he comido a lo largo de mi vida. Todo va a estar ahí reflejado.
Claro. Bueno, quizás las personas que nos estén escuchando y que nos hayan oído nombrar la palabra muerte tantas veces y enterramientos, pues puedan pensar o les pueda dar cierta cosilla a este tema, ¿no? Todavía existe ese tabú con respecto a la muerte, pero claro, es inevitable cuando hablamos con una arqueóloga y además que estamos en ese camino de normalizar la muerte, algo que nos va a pasar a todos y que en este caso es muy necesario para conocer nuestra historia.
Pues mira, tienes razón, porque nosotros, las sociedades, pues de hace 100 años, todos estos grupos del pasado, las sociedades tradicionales, más tradicionales, convivían con la muerte de forma más natural, tenían un contacto como más... digamos, más cercano con la muerte, como algo inevitable. Es solo en la modernidad, en la actualidad, que nosotros hemos perdido esa relación con la muerte, pero en las sociedades tradicionales, campesinas, de cualquier época pasada, esa relación existía porque la muerte estaba muy presente. Hoy la hemos escondido un poco, la muerte la escondemos porque es algo muy doloroso, algo muy duro, y no queremos tenerla tan presente en nuestro día a día. Pero en el pasado no era así. En el pasado se convivía con la muerte, había una tasa de mortalidad muy alta también. Entonces, pues era algo muy cotidiano y que la gente vivía en su, digamos, espacio vital, en su cotidianidad, en sus casas. No es como ahora que la muerte la tenemos un poquito alejada de nosotros, pero se trata eso de normalizar algo que forma parte de la vida.
Claro. ¿Hay algo en lo que estemos trabajando en el resto de las Islas Canarias y que nos falte a lo mejor ponerlo en consideración, ¿no? Que podamos hacer un hallazgo de este tipo relacionado con algún estudio en concreto que estemos realizando en la isla de Fuerteventura?
Mira, en la isla de Fuerteventura yo creo que en todas las islas hay muchas cosas que poner en valor. Yo te diría que hemos dejado un poquito de lado y que ahora estamos tratando de recuperar y de poner sobre la mesa temas que son que han estado un poquito obviados, un poquito subestimados. Por ejemplo, todas estas cuestiones referidas a la edad, la participación de la infancia para el bienestar de la, cómo participan ellos con sus trabajos, con su aprendizaje, la, el tema de los cuidados, cómo cuando una persona no puede valerse por sí misma, el grupo responde. Entonces esos son elementos que son valiosos en el pasado y que hay que poner sobre la mesa, y sobre todo porque la arqueología nos tiene que servir para pensar en nuestro presente y en nuestro futuro. Entonces, pues son temas que son del pasado, pero que también nos tienen que hacer reflexionar sobre nuestro presente, las relaciones humanas, el tema de la violencia también que estamos estudiando ahora y que es tan interesante, pero no solo para estudiarlo en el pasado, sino para nosotros pensar cómo queremos relacionarnos en el presente.
Habíamos dicho que este yacimiento de Rosa de Abajo, pues bueno, nacía de un hallazgo casual. Esto pasa muy a menudo, ¿no? Que alguna persona se encuentra pues determinados materiales en un terreno que posee y da ese aviso. No sé si también se trabaja desde la arqueología en buscar estos hallazgos que queremos encontrar, ¿no?
Sí, pues son las dos vías, desde la arqueología y desde las administraciones públicas, los cabildos, el gobierno de Canarias, pues se programan, digamos, proyectos, actividades de prospección, que es salir al campo, es salir al territorio a buscar yacimientos, y para eso existen las cartas arqueológicas donde se va reflejando, se va recogiendo toda esa información con respecto a todos esos yacimientos que están que se extienden por todas las islas, ¿verdad? Que hay en todas las islas. Pero luego también hay una forma, porque claro, no puedes peinar el 100% del terreno, no se ve todo. Y es verdad que la colaboración ciudadana es fundamental. Pues gente que conoce lugares, que se los encuentra de repente y que no están recogidos, no están consignados en esas cartas arqueológicas, en esos documentos oficiales, pues se ponen en contacto con las administraciones y así se va incrementando ese conocimiento de los espacios, de dónde están los yacimientos arqueológicos. Esta colaboración ciudadana es fundamental. Todo el mundo, y desde aquí aprovechamos para decirlo, cualquier persona que encuentre o que crea que está ante un hallazgo de naturaleza arqueológica, debe dirigirse a, en este caso lo más fácil son los cabildos, los servicios
de
patrimonio de los cabildos o a los ayuntamientos y notificarlo, o a los museos, para que no se pierda la información y para que no se destruyan esos espacios que muchas veces son muy frágiles y corren peligro de desaparecer.
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, además aquí en Fuerteventura tenemos un museo arqueológico estupendo, así que, en fin, que estamos todavía en ese camino por seguir descubriendo nuestra historia, nuestros orígenes. Verónica, muchísimas gracias, porque cada vez que hablamos de historia, de arqueología, estamos hablando del pasado, pero hablamos también del presente y del futuro. Además, se nota muchísimo cuando a una persona le apasiona su trabajo y lo traslada con tanta claridad y con tanta ilusión como lo hace. Así que siempre un privilegio tenerte con nosotros en la radio, poder escucharte y poder hacerte pues todas las preguntas que se nos vienen a la cabeza, ¿no? Cuando nos encontramos con temas así, con estos trabajos, estos yacimientos y toda esa información que podemos sacar de los huesos, de todos esos restos arqueológicos, de las modalidades de enterramiento, en fin, que siempre aprendemos algo. Muchísimas gracias.
A ustedes por difundirlo. Muchísimas gracias y encantada.
Nosotros tenemos que seguir aquí en la radio. Hacemos una pequeña pausa y en nada volvemos a esa cita que tenemos los lunes con el Parlamento de Canarias.